Bienvenidos al podcast de Animales que Suman, la primera plataforma online donde encontrarás todo lo relacionado con las intervenciones asistidas con animales. Yo soy Débora Peredo y junto a profesionales, expertos y usuarios que nos contarán sus experiencias, nos acercaremos a las IAA para saber en qué consisten y cuáles son sus beneficios. ¡Comenzamos ya! Hoy nos acompaña Marta Pérez, licenciada en Pedagogía y fundadora de AFTEC, que son las iniciales de Asociación para el Fomento de Terapias Ecuestres en Canarias. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida al podcast de Animales que Suman.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
Bueno, nuestra invitada es experta pedagoga y también instructora en intervenciones asistidas con caballos por la FETE, que como vemos muchas iniciales por aquí, voy a aclararlos porque también nuestro objetivo es ese, ¿no? De ya empezar a familiarizarnos con todos estos, bueno, términos y con todas estas entidades que están relacionadas con las intervenciones asistidas con animales. Y la FETE es la Federación Española de Terapias Ecuestres. ¿Y por qué es importante que señalemos esta información de la FETE? ¿Qué importancia le da al estar, digamos, respaldado por una entidad como esta?
Pues mira, sobre todo es por la cuestión de intentar profesionalizar esta actividad, ya que hay muchas hípicas, pues profesores de hípica, que son buenísimos en su profesión, pero también pues han cogido esta vía de coger niños con discapacidad y hacer una mala praxis, y al final si no eres un profesional del ámbito de la educación, de la salud o del ámbito social, creo que no puedes trabajar con objetivos, con seguimientos, con evaluaciones, con este tipo de niños y, bueno, de personas. Porque, vamos, igual que yo no soy médico ni enfermero y no me atrevería nunca a poner una vía, pues lo mismo es para nuestra profesión trabajar con un niño, por ejemplo, con autismo. Es muy importante que la persona que trate a estas personas con diversidad funcional sea profesional del ámbito de la educación, del área social o de la salud. Y la FETE lo que hace es filtrar todo aquel que quiera profesionalizarse en estas actividades. Por ejemplo, una persona que no tiene estudios superiores de educación, de la salud o del área social, pues es auxiliar en intervenciones asistidas con caballos. Quien tiene ya su título de pedagogo, logopeda, integrador, educador social, fisioterapeuta, ya puede ser terapeuta ecuestre. Uh-huh. Y esto, los papás sobre todo, son los que lo tienen que tener muy claro, que el sitio en el que vayan a realizar las terapias asistidas con caballos, que por favor tengan... que estén homologados,
sí, que sean legales, entre otras cosas, y que cumplan todos esos mínimos.
Sí, exactamente, porque se ha visto casos, pues, de niños, pues, por ejemplo, hubo un caso fuera de Canarias, pero en España, un niño con síndrome de Down que montaba a caballo con su profesor de equitación. Galopando se cayó y ahora está en silla de ruedas. Y claro, si no sabes que los niños con síndrome de Down, un 85% de ellos tienen es una palabra súper larga y súper técnica, que tienen en las cervicales, ¿vale? Entonces con ellos, por ejemplo, no se puede trotar si tienen esta patología. Y claro, la mayoría de las personas no lo sabe. Entonces, si eres un profesional de fisioterapeuta o pedagogo o logopeda o lo que sea, al inicio tú vas a hacer una entrevista con los padres, vas a preguntar todo aquello que necesites saber para no hacer una mala praxis de tu sesión, Y es importantísimo, vamos, como todo en esta vida, el intrusismo siempre, pues al final echa tierra encima de los profesionales que lo intentamos hacer bien.
Eso es lo que te quería preguntar, si se encuentran con mucho intrusismo dentro de esta profesión y digamos, cuál es la manera de evitarlo, ¿no? Por parte de los usuarios, de las familias, de los padres, que al final no deja de ser las intervenciones asistidas en general con animales, con caballos, con
Sí.
perros, no deja de ser algo relativamente novedoso, que todavía no
Sí.
estamos muy acostumbrados. Y si encima nos encontramos con estas cosas, pues es como echar tierra sobre el propio tejado, ¿no?
Exacto,
¿Qué
sí.
consejo le darías a estas familias? ¿Qué tienen que hacer o qué tienen que pedir o fijarse cuando van a trabajar con una entidad que ofrece estas terapias?
Sobre todo, los títulos que tengan el profesional. Yo sé que la verdad que es etiquetar a la persona, pero es que realmente una persona que no es pedagogo, que no es educador social, que no es logopeda, no va a saber trabajar con un niño que necesita unos objetivos a cumplir de comunicación y lenguaje. Un profesor de hípica o un susurrador de caballos, que hay montones ahora que están de moda. Cualquier actividad con animales siempre es beneficioso para cualquier persona, pero cuando pasas de lúdico a profesional, a terapia, tienes que hilar muy fino porque puedes hacer una muy mala praxis. Entonces, yo lo que le aconsejo a los padres es que pregunten si es de una manera lúdica montar a caballo, dar vueltitas al caballo y divertirse dándose la vuelta, poniéndose de pie, acostándose sobre el caballo, es lúdico, o unos objetivos nosotros establecemos unos objetivos con los papás, los llevamos a cabo, hacemos seguimientos, evaluaciones semestrales, y ahí se ve el trabajo, la evolución de la persona y el trabajo que se ha realizado. Entonces, a los papás, pues eso, pedirles sobre todo información sobre cómo van a ser las sesiones, qué objetivos se van a trabajar y de qué manera. Ahí tú ya sabes, los papás saben si esa persona va a ser la adecuada para la terapia con caballos.
Que es importante esa diferencia que haces, ¿no? Una cosa es cuando lo hacemos de forma por entretenimiento lúdico, que también tiene sus beneficios, no decimos que no, porque
Exactamente.
estar con animales, ya el propio hecho de tener, por ejemplo, una mascota en casa, pues ya supone un aprendizaje, ¿no? Y una evolución para, en este caso, por ejemplo, para los niños, y saber que cuando vamos más allá, cuando hay una terapia, como tú dices, unos objetivos con unos profesionales detrás, que también muchas veces lo que hemos aprendido también en este podcast y con los profesionales que colaboran con nosotros, es que pues cada caso requiere pues igual de un profesional fisioterapeuta que esté detrás
U
o
otro,
un
sí.
educador o
Exacto.
logopeda. Entonces esto también es importante, que no es simplemente, bueno, vamos a hacer una terapia con caballo.
Exactamente, exactamente. Nosotros, por ejemplo, en el área social tenemos a una integradora social que es la que se encarga, pues, por ejemplo, de menores en desamparo, menores con medidas judiciales, adultos con medidas judiciales y todo tipo de actividades sociales para reinsertar, para incluir, para trabajar con ese tipo de grupos. Y luego, por otra parte, tenemos la parte de diversidad funcional, en la que necesitan o logopedia o pedagogía, o ambas. Entonces ahí pues ya se van con el logopeda o con la pedagoga. Incluso tenemos niños que vienen 2 veces en semana con la logopeda y con el pedagogo porque lo necesitan.
Vale, genial, porque bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Se hace un seguimiento, un proyecto, digamos, con cada, no sé si la palabra es proyecto, ¿no? Pero digamos, una terapia adecuada a cada persona, y esto es muy importante que las familias y en general las personas que desean recibir, probar este tipo de terapias, pues lo tengan en cuenta. Ahora nos hemos, la verdad que hemos empezado fuerte la entrevista porque hemos empezado hablando, pero es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas que quieran conocer más acerca de Aftec y de los servicios pueden visitar la página web de ellos, que está perfectamente todo explicado. Esta entidad nace en el año 2013, en Gran Canaria, pero a mí me gustaría, Marta, que nos contaras que esto realmente empieza mucho antes, ¿no? Con una historia tuya personal que te atrajo a trabajar a este mundo. Y esto a mí siempre me gusta preguntarlo, porque al final no es un trabajo y ya está. Esto se vive de otra manera.
Sí, para mí cuando tu trabajo es tu hobby, deja de ser tu trabajo. Entonces, eso es lo que me ha pasado un poco a mí. Es cierto que soy adicta al trabajo, pero porque me gusta muchísimo. Pero bueno, todo comenzó cuando tenía 14 años. Yo era una friki absoluta de los caballos, y montaba desde muy pequeñita. Y cuando tenía 14 años, mi profesor, que llevaba con él 10 años, me dijo: Marta, va a venir una niña con autismo, por favor, dale tú unas vueltitas a caballo por la pista y demás. Claro, en la vida, yo con 14 años nunca había visto un niño con autismo. Entonces la niña se baja, tenía 9 años, recuerdo que se agarraba las orejas, chillaba mientras lloraba, y yo con los ojos como platos mirando a la madre, y la madre me decía: tranquila, es su forma de expresar la emoción. Bueno, yo ese día fue para mí un punto y un comienzo de una página que empezaba en blanco. Porque cuando esa niña se subió al caballo y yo empecé a darle el paseo, paró de hacer las estereotipias, que son los movimientos repetitivos que tienen muchos de los niños con autismo. Su semblante cambió absolutamente. Su cara era es que había cambiado de 0 a 100. Y a partir de ahí, mira que yo era, la verdad que no era muy buena estudiante por esa época. Y desde ese momento tuve un objetivo claro. O sea, se juntaron las dos cosas que más me gustaban, que era los caballos más los niños. A partir de ahí dejé de ser una mala estudiante. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo y mi objetivo era súper claro. Mi madre a veces me decía: pero Marta, que eso nadie lo, no se, de hecho no se conocía, eso, la equinoterapia, la hipoterapia, como lo quieran llamar. No, en Canarias era, o sea, no existía ninguna entidad, ningún, no, solo lo llevaban a centros hípicos a dar vueltitas a caballo, que también era beneficioso, pero no habían terapias como tal. Entonces decidí estudiar la carrera de pedagogía, me fui a Sevilla un año a estudiar, a ser experta en intervenciones asistidas con caballos. Aprendí muchísimo y a partir de ahí, pues cuando volví, trabajé unos años en una entidad, en una ONG muy grande. Comencé con el proyecto de terapias ecuestres hasta que, en Tenerife, hasta que decidí, pues dije, necesito volver a casa, porque yo había estudiado en Tenerife y llevaba ya 11 años fuera. Y dije, necesito volver a mi isla. Y como que toqué techo ya. Me vi dándole una charla sobre intervenciones asistidas con caballos a pediatras, a neurólogos y a médicos. Y fue como toqué techo y dije, necesito montar esto en Gran Canaria y hacerlo a mi manera y a mi mano, y coger todas aquellas cosas que he aprendido bueno y positivo y hacerlas también, pues, con mi asociación. Y así nació Aftec. Empecé con una psicóloga, ella me llevaba el caballo a mí, yo a ella, y con el dinerillo que nos iba dando, pues un papá por el primer niño, nos comprábamos las camisetas, hicimos el logo, el primer cole que llegó, pues compramos el primer cinchuelo, que es lo que se pone en el caballo para que los niños vayan agarrados, porque no trabajamos con montura ninguna. Olvídense de la hípica como tal ni de la equitación. No hay montura, vas directamente sobre una mantilla y con como si fuera un cinturón, pero con dos agarraderas para que el niño se agarre, pero esté en constante desequilibrio. ¿Para qué? Para que el cuerpo innatamente vaya equilibrándose. Y así empezamos un poquito, con un poquito, con un poquito, y ahora bueno, somos 6 en el equipo y estamos, vamos, súper contentos. La verdad que nos ha ido muy bien y, a ver, con mucha ayuda, hemos necesitado muchísima ayuda, pero gracias a Dios hemos salido adelante, sobre todo después de la pandemia que todavía nos está azotando.
Bueno, la verdad es que muy apasionante, ¿no? La historia que nos cuentas de cómo empezó todo eso, siendo tan joven que lo viste tan claro y sobre todo cuando era algo absolutamente desconocido aquí y que incluso tuviste que irte fuera, que eso les ha pasado a muchos, pero por suerte cada vez es más común, cada vez hay más opciones, más formaciones al acceso de más personas y esto se va expandiendo, ¿no? Yo no sé cómo ha sido el recibimiento de las familias, ¿no? De cómo lo compararías tú que llevas tantos años, primero empezaste como una aficionada y ya luego te profesionalizaste, pero cómo ha sido ese cambio de la familia, de los usuarios en general, a recibir este tipo de terapia.
Pues mira, al principio lo veían como algo lúdico, ¿vale? Durante muchos años luchamos para que los papás se dieran cuenta del trabajo que hacíamos con los niños, ¿vale? De todos los nosotros en realidad lo que hemos hecho somos un grupo de profesionales que hemos salido de un gabinete, ¿vale? Por así decirlo, y lo hemos trasladado a un entorno natural, cogiendo al caballo. ¿Qué hace el caballo? ¿Qué especial? ¿Qué magia hay? La magia es la motivación que le proporciona el caballo a las personas. ¿Se puede hacer con otro animal? Sí. Pero cuando te puedes olerlo, te puedes dar la vuelta, te puedes acostar, es para los niños, es algo increíble. Es que no lo puedo explicar con palabras. Cuando lo ves es cuando dices, jope. Y luego, claro, trasladamos todos esos materiales, hemos hecho una mesa adaptada y, por ejemplo, damos una vueltita, paramos en el sitio de los materiales, el profesional se sube en unos escaloncitos de dos peldaños y hacemos, por ejemplo, memory, puzzles, fichas, pictogramas, cualquier cosa que hemos hecho es trasladarlo. En realidad, yo es que a mí no me gusta llamarlo hipoterapia o equinoterapia, porque en realidad nosotros somos un gabinete que lo hemos trasladado a otro espacio. Y ese espacio te da muchísimos recursos para trabajar, por ejemplo, los colores, pues en vez de enseñarle los colores en libros o en fichas, se los enseñamos en el entorno que tenemos, o los árboles, las plantas, vamos a regar, vamos a ver cómo crece tu planta, la que has plantado tú. ¿Sabes? Tenemos una manera de trabajar, pues acogiendo los recursos naturales que nos proporciona estar en un entorno abierto y el caballo vamos, el niño, para los niños es como la gasolina que les da impulso para trabajar. Pues ellos no es lo mismo aprender a leer porque tienen que aprender a leer, a aprender a leer porque le van a contar un cuento a Luna, que es una de las yeguas que tenemos de terapia. Entonces la motivación que les proporciona es la magia que hay en Aztec, ¿vale? No hacemos milagros ni solo somos unos profesionales que hemos trasladado de un lado a otro nuestro trabajo.
Que han encontrado una forma distinta de hacerla y que, bueno, a la muestra están los resultados, así que no cabe mucha más, digamos, cuestión aquí. Simplemente es una forma más que funciona y que así lo demuestran todos los años que tienen de
Sí.
experiencia y lo que siguen creciendo. Bueno, Marta, se nos ha acabado ya el tiempo de entrevista rapidísimo. Muchísimas gracias por habernos
Vale.
acercado a este mundo, sobre todo por la labor que realizan en concreto aquí en Gran Canaria y que no lo hemos comentado, pero que también lo hacían en la isla de Tenerife y bueno, que no por cuestión de pandemia de momento está paralizado, pero con muchas ganas de retomarlo y esperamos que sea pronto y que sigan creciendo y aportando sobre todo a esas familias, esos usuarios, la magia que nos habla de esos caballos, que no es ningún milagro, pero una cosita
Exacto.
especial sí que hay.
Sí. Pues muchísimas gracias, Débora, por esta oportunidad. Gracias.
Bueno, hasta la próxima y recuerden nuestros oyentes del podcast de Animales que Suman que cada mes les traemos una nueva entrevista con, bueno, con más temas de los que hablar respecto a las intervenciones asistidas con animales. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes encontrar mucha más información entrando en animalesquesuman.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.